Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Desde el Biobío queremos hacer oficial el Día del Jurel. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos.
Hoy se cumple el primer 11 de septiembre José Antonio Kast en La Moneda. Y una vez más el Partido Comunista muestra su verdadera cara. Su presidente, Lautaro Carmona, lo dijo sin matices. Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos. Habló de una gran movilización cívica, política, democrática, de la izquierda con un gobierno tan de ultraderecha, dijo Lautaro Carmona. Y se permitió advertir de antemano contra quienes pudieran afectar la limpieza y direccionalidad inequívoca del mensaje, que significa rendirle homenaje a Allende. Deténgase un segundo en esa frase. El propio Partido Comunista reconoce que existe el riesgo de que su homenaje se ensucie, de que se mezcle memoria con confrontación. Y aún sabiéndolo, decide igual convertir un día de recogimiento en una prueba de fuerza política contra el gobierno de turno. Porque no nos equivoquemos, lo que anuncia Carmona no es un homenaje, es una movilización política, así la llama él mismo, pensada para un solo destinatario, un gobierno de derecha que lleva apenas 6 meses en el poder. Ya no importa tanto Allende, importa medir músculo frente a Kast. Esa es la verdadera cara del Partido Comunista, la que siempre confunde memoria con militancia y duelo con estrategia. Lo que en cada aniversario del 11 de septiembre encuentra una nueva oportunidad para organizarse, no en torno al recuerdo, sino en torno al adversario político del momento. Chile ya aprendió a distinguir entre el respeto genuino a la memoria histórica y la instrumentalización política de una fecha. Ese primer 11 de septiembre de José Antonio Kast en La Moneda será también la prueba de si el país logra separar una cosa de la otra. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quincho o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Formar para la industria exige ser parte de sus desafíos. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, a través del programa Trainee, estudiantes de último año se integran a empresas y organizaciones para desarrollar sus proyectos de título, aportando soluciones a desafíos reales del sector productivo. Este modelo formativo suma ahora Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Jugadet, del US Open a la Champions League y de ahí al fútbol chileno. Esta semana hay deporte para todos los gustos. Entra a jugabet.cl, busca tu campeonato favorito y encuentra ofertas para cada campeonato. Elige dónde jugar y haz que cada partido cuente. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Muy buenos días a esta nueva edición, bienvenidos de viernes 11 de septiembre, un día histórico, un día delicado para nuestro país. Nos acompaña la gran Connie Juve, se mandó tremenda editorial. ¿Cómo estás, Connie?
Muy bien, muy buenos días, Lucho, muy buenos días a todos quienes nos escuchan, como siempre, por Radio Agricultura.
También nos acompaña Germán, como todo día viernes, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Germán?
Muy bien, muchas gracias.
Y Juan José Llorente, cada día más presente aquí en el panel, como está, director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Hola, gran amigo mío.
Hola, Lucho, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un lujo participar de este panel.
Oye, partiendo, Germán, con el tema de la editorial, se viene otro 11 de septiembre donde esperamos, porque ya ha sido advertido por el Partido Comunista, que vengan manifestaciones, que vengan destrozos, que vengan cosas, porque esa es la tónica que ha sido históricamente. Entonces, yo quería preguntar, ¿en qué punto uno puede hacer responsable a quienes llaman a estas organizaciones, a estas manifestaciones, cuando queden esos destrozos? Porque ahora antes vemos que todos quieren hacerse que ellos son los que llamaron a la organización, pero cuando quedan los heridos, cuando quedan los saqueos, cuando pasan cosas, se desentienden un poquito.
Yo te diría que hay dos cosas. Hay una cuestión previa de cómo tratas la relación entre violencia y política. Porque en el fondo, tú siempre puedes decir, no, es que esto se salió de control, en fin. Pero la pregunta previa es, ¿cómo preparó usted el ambiente para eso que iba a hacer? ¿Qué dijo antes respecto de la relación entre violencia y política? En términos simples, ¿usted valida esa relación? O sea, ¿entiende que en ciertos casos la violencia es una herramienta legítima? Que volver a la discusión de octubre del 2019, si es tan simple como eso. Cuando tú acostumbras a tu discurso, a las cosas que dices, a la manera en que planteas la actividad política, como algo que, dentro de lo cual la violencia es una herramienta más, aquella frase famosa de un pie en la calle y otra pie en el Parlamento.
O dos y dos, acuérdate ¿cómo se llamaba el requete patita?
¿Sí? Claro, el requete patita, exactamente.
Esto para la gente que no está escuchando, es una talla que del año pasado por el senador Daniel Núñez, que dijo que iba a tener dos pies en la moneda y dos pies en la calle, a propósito de las movilizaciones de los pescadores en la quinta región.
Con lo para cual que se convirtió en un requete patita. En requete patita.
Dos patas en un lado y dos patas en otro, yo no conocía, digamos, ser humano que tenga cuatro, digamos.
Pero, y esa idea, en el fondo, de que, en algún momento en la década de los 90 se decía que no había que entregar todos los fierros, con la terminología que asocia fierro a las armas, claro, etcétera. Esa lógica de siempre tengo que tener como este ticket comprado. Porque eso es lo más peligroso. Nosotros tenemos en la mente la imagen de lo que pasó en Chile a partir de octubre del 2019, de esa violencia, etcétera. Pero cuando tú vuelves sobre el 11 de septiembre, la pregunta no es solo qué pasó el 11 de septiembre, sino que por qué Chile llegó a estar en el estado al que estaba el 10 de septiembre. Oh. Es por qué llegaste ahí. ¿Cómo llegaste a un país que estaba al borde de la guerra civil? Sí, esa es la pregunta de fondo. ¿Qué hiciste antes para llegar ahí? Y en eso tiene mucho que ver un discurso que valida la violencia. Entonces, la primera cuestión hoy día, si tú quieres evitar algo o no ser, digamos, que no te digan que los daños son culpa tuya, bueno, es cómo reaccionas frente a eso. Y segundo, cómo administras la marcha. ¿Qué es lo que haces durante ese proceso? ¿Qué dices? ¿A qué instas? ¿Qué haces con los grupos que están haciendo destrozos? ¿Los protege? ¿Los defiende? ¿Los justifica? ¿Los valida? ¿O dice, no, estas personas tienen que ser sancionadas, etcétera? Cuando los detienes, ¿a quién apoya? ¿A la policía o al que está quemando o destruyendo? ¿De qué lado estás? ¿De la ley o de la violencia? Sí, esa es la gran pregunta al final de cuentas.
Connie, ¿se valida la violencia o no se valida la violencia? Yo creo que el Partido Comunista Frente Amplio tenemos claro que se valida la violencia, y es lo que hemos visto históricamente, es lo que vamos a seguir viendo. Y no hemos visto un cambio de actitud en lo absoluto. ¿Ha habido alguna evolución respecto del desde el estallido social a hoy día? ¿O la relación va a ser la misma con la violencia que tienen estos partidos políticos?
No, yo no he visto ningún cambio. En general, cuando uno dice, claro, suena fuerte decir, valida la violencia con método de acción política. Yo creo que en algún minuto lo hicieron después de octubre del 2019, como decía... Claro, hoy día no lo condenan. Quizás no te dicen, no validamos, pero te dicen que, pero también te dicen que no condenan, ¿cierto? Y un poco este tipo de incitación, ¿cierto? Esto de vamos a movilizarnos, y con harto adjetivo, así, bueno, de manera democrática, pacífica, pero vamos a mostrar nuestra movilización. O sea, lo que en la práctica te están diciendo es como...
Prepárense.
Claro. O sea,
apróntate lo que viene.
Y es un poco parte de lo que significa una cultura totalitaria, que es la que es el fundamento propio de lo que es el Partido Comunista, ¿sí? A ver, históricamente, el Partido Comunista se ha declarado como un partido democrático. Si nos vamos más atrás, por ejemplo, cuando estaba dividida Alemania en dos, ¿cierto? Tú tenías la República Federal Alemana y tenías la República Democrática Alemana. Adivina cuál era la comunista. La República Democrática Alemana, ¿cierto? A pesar de que se autopercibieran como democráticos, entendemos que no lo son. Entonces, pues se puede decir algo en el discurso, pero otra cosa distinta finalmente es lo que te muestran los hechos. Las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Y en esto yo creo que en general el Partido Comunista lo ha ratificado varias veces. Yo te diría que la autora Carmona en ese sentido es honesto y me parece que bueno que lo diga y que transparente en el fondo ese tipo de posiciones. Estamos hablando de partidos que en la práctica le hicieron un homenaje a la primera línea después
están en Cuba hace dos semanas.
Que
una democracia distinta. No la terminamos
la gente. Se escapa en bote, pero ellos ahí están.
Por eso es distinta.
Es así de distinta.
Tienen que construir un muro para que la gente
no se arranque,
digamos. O sea, eso de eso estamos hablando y yo te diría que no veo ningún cambio. Tampoco tenemos que pretender de que lo haya. Yo creo que el buenismo que de repente vemos, y sobre todo también un buenismo, quiero decirlo así tal cual, sectores de centro derecha, de derecha, de repente de creer de que la gente cambia, me parece que estas son buenas maneras de poder ratificar de que no es así, ¿no?
Oye, yo voy a contar una cosa que pasó en el Consejo Municipal de Santiago, que hace la semana pasada se hizo la elección de los miembros del COSOC, el Consejo de la Organización de la Sociedad Civil, y dentro de la organización no postularon tantas organizaciones de la cultura como le hubiese gustado a los concejales comunistas. Y empezaron a decirnos negacionistas, que no les gustaba la democracia, y decía, pero concejal, a usted del Partido Comunista, o sea, le van a visitar a todos los asesinos más grandes de la historia, llegan, o sea, validan cada genocidio que ha hecho el Partido Comunista, le da lo mismo, y porque no postularon las organizaciones que a usted le gusta, nosotros somos poco democráticos y negacionistas. Era bien impresionante verlo así, y también aproveché también el día de ayer de pedirle a la concejala que le diga al presidente de su partido que por lo menos en Santiago traten de cuidarlo un poquito más por cariño a los vecinos. Yo, Juanjo, te quería preguntar porque hay ciertos proyectos de ley que la reforma del sistema político, partiendo por uno, que tratan de meter ciertas declaraciones de la declaración de los partidos que tengan que condenar a la violencia, que tengan que decir que la violencia no es un método legítimo de hacer política. ¿Tiene algún efecto en la práctica eso? Porque yo siento que de repente caemos las buenas intenciones de creer que porque por ley decimos que los partidos políticos tienen que condenar, van a dejar de actuar como han actuado desde que existen. Entonces, ¿cómo ves tú ese proyecto de ley que buscan estas declaraciones?
Sí, perfecto. Mira, primero, Lucho, agradecerte la gran labor que estás haciendo en el Consejo de Santiago. Me imagino lo difícil que debe ser tener que trabajar constantemente con estos comentarios que se aproximan a lo absurdo, ¿no? Solamente para hacer un poquito el punto, la semana pasada estuve reunido con unos amigos de la universidad, yo estudié en la Católica del Paraíso, y recuerdo que en mi época universitaria nosotros no íbamos a paros reflexivos, ¿no? Era un paro para determinar por qué no íbamos a paro.
Ahí después se define.
10 días de paro reflexivo, digamos, ¿no? Entonces, esos absurdos con lo que de repente funcionan estas modalidades de izquierda, la verdad es que de repente llaman mucho la atención, así que mucho ánimo. En cuanto a la pregunta de estos proyectos que de alguna manera buscan dirigir la vía democrática instando a los partidos políticos a renunciar a la política, o sea, perdón, a la violencia, creo que es un mínimo, ¿ya? O sea, hoy día creo que en pleno siglo XXI, en una democracia moderna, no podemos sostener que un partido deba reconocer a la violencia como una esencia, como un principio propio del partido, cosa que sí lo hace hoy día el Partido Comunista. Entiendo que sus estatutos no han sido modificados desde los 60 prácticamente.
Tienen modificaciones, cambio de lenguaje, unas actualizaciones, pero se siguen declarando marxista-leninista y cosas que conllevan que la violencia es un método para...
Eso mismo te quería decir, o sea, a pesar de que hayan tenido ciertas modificaciones menores, la esencia se ha mantenido, ¿no? Y la verdad es que sobre el punto a mí me preocupa intentar entregarle a la ley el poder de poder regular estas situaciones fácticas o estas situaciones esenciales de un colectivo político con una mera renuncia. Creo que se va a quedar en una mera declaración de principio más que en un efecto práctico, ¿no? Porque eventualmente vamos a caer en un hecho súper complicado. Es el Estado va a determinar cuándo un partido no ha renunciado a la política o sí. Y si ese es el caso, a la violencia, perdón, ¿y quién lo va a tener que determinar, ¿no? O sea, se te abre un escenario bastante complejo políticamente también.
Claro. Germán, de las declaraciones de principio en los partidos, yo creo que constitucionalmente es delicado tener partidos que van directamente contra la Constitución. Porque, por ejemplo, si un partido se declara marxista-leninista, como es el Partido Comunista, el marxismo dice que la violencia es un método legítimo para llegar al poder y que la democracia puede ser una herramienta para lograr la revolución. Pero el objetivo final no es la pluralidad política, no es que exista el proceso democrático, o así lo entiendo yo y se ha entendido históricamente. Entonces, ¿cómo se...? Es súper delicado el tema, porque son partidos que buscan objetivos que van contra la Constitución muchas veces.
Lo que pasa es que ahí tienes dos temas. El primero es que, en rigor, si tú dices asumo la democracia como sistema de gobierno, yo tendría que asumir como consecuencia necesaria
que hay un partido que
saco, que saco la violencia de la política, porque es una condición base de la democracia. El sistema está diseñado así. Sí, sí. O sea, si yo digo, mire, yo admito la democracia, entonces lo que yo estoy haciendo es sacar la violencia de la política, porque por eso opté por la democracia. Esa es una de las características dentro de toda la configuración, y es, por decirlo así, de las grandes ventajas de la democracia, es que es un sistema que, en vez de matarnos, nos contamos. Y los que pierden subsisten para la siguiente discusión, digamos.
No los matamos ahora, tampoco, los seguimos contando.
Seguimos
para
conversando, entonces eso es un gran avance ya. Por lo tanto, uno diría, no necesito redundar, porque ya lo digo al asumir que soy demócrata, o sea, que no soy demócrata, sino que admito como sistema de gobierno la democracia, ya. Tu problema es que eso abre una segunda discusión, que es la discusión de lo que técnicamente se llama, si tú en materia política vas a tener pluralismo absoluto, sin límite alguno, o vas a tener pluralismo limitado. Es decir, si le vas a decir al sistema, mire, usted puede sostener las ideas políticas que quiera, cualquiera, por lo tanto, el día de mañana podría haber un partido que dijera, yo quiero restablecer la esclavitud.
O volver a ser una monarquía.
No, es que la monarquía no es una opción dentro de sistemas que incluso son hoy día compatibles con la democracia.
Claro.
Tú tienes monarquías constitucionales donde votas, claro, digamos.
Claro.
Si el problema es que tú dijeras el día de mañana, mire, yo quiero establecer un régimen que apruebe, no sé, el canibalismo. O yo quiero tener un régimen donde hay esclavos. Entonces, ¿ese partido puede existir? Esa es la pregunta, para ponerlo en un extremo. No estoy acusando a nadie de sostener
de caníbal.
Pero para ponerlo en un extremo, decir ya, si yo digo pluralismo total, aquí usted puede sostener lo que quiera, perfecto. ¿Eso significa que yo puedo sostener que quiero establecer esclavitud el día de mañana? Y entonces vamos a discutir quiénes van a ser los esclavos. ¿Que puedo hacer eso? ¿O me puede decir el sistema, sabe qué? Eso no, porque forma parte de un dispositivo mínimo de garantías, como suelen decir hoy día expertos de un mundo más de izquierda, la lógica de garantías incondicionales, digamos, de derechos incondicionales, en que está la libertad individual, en que está la propiedad privada, la libertad ambulatoria. Entonces, si yo dijera, voy a querer cambiar esas cosas, la discusión sería si yo estoy dentro del sistema o no. Hay países que han expresamente intentado esa fórmula, hay otros que lo que hacen es confiar en una cierta tradición basal histórica institucional que como que elimina esa consideración. Pero tú siempre tienes la pregunta en el fondo que tiene que ver con ¿qué hago respecto de aquel que me dice que va a usar el sistema para desmontarlo? Para desmontar esas garantías.
Declarado por principio.
Y no solo por principio, sino por actuaciones. Y entonces la pregunta basal, y lo que el sistema debe tratar de proteger es, ¿qué es lo que tú haces? Por eso que, por ejemplo, la Constitución establece cesación en el cargo para los parlamentarios si alguien llama a la alteración de las reglas institucionales por medios no institucionales. ¿Puedo cambiar las reglas institucionales? Sí, pero en el Congreso.
Dentro del sistema.
Votando. Y tengo que presentar una moción, y tengo que decir, quiero cambiar la Constitución, quiero cambiar este artículo por este otro, no sé qué. ¿Puedo llamar a hacer una protesta violenta, destructiva? No. y si utilizo ciertos medios puedo perder el cargo, porque soy autoridad. Por lo tanto, tengo un deber donde, si tú lo piensas, el sistema institucional prima respecto de la opinión personal que pudiera tener alguien. Sí, pero es que usted
no todo vale.
No todo vale. Si esa es la pregunta al final, si este es un régimen en que todo vale y por lo tanto puedo defender cualquier práctica y puedo defender cualquier objetivo, o en que hay un cierto borde mínimo en que la convivencia basal, entonces claro, vuelvo al ejemplo, si yo pretendo el día de mañana si alguien pretende el día de mañana restablecer la esclavitud, bueno, entró en una situación en que queda fuera de la cancha. La pregunta es,
yo eso lo, la línea de aquí está fuera de la cancha.
Primero, y segundo, ¿cómo la sostengo? ¿La sostengo por excluir ex ante a quienes sostengan eso o por castigar comportamientos concretos una vez que estos se producen que patenten contra las bases del sistema institucional objetivamente? ¿Por qué? Porque tengo que defender, y ese es el equilibrio relevante, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Yo tengo que tener derecho a pensar cosas con la mayor libertad posible, y en eso el derecho es muy estricto en decir una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo hago a partir de lo que pienso. Alguien puede pensar que lo que yo digo merece que a mí me mataran, por ejemplo. Mientras no haga nada al respecto, más que pensarlo, no está cometiendo una vulneración jurídica. No estoy llamando a que me traten de matar, obviamente, pero efectivamente...
O que la gente piense...
O que la gente puede eso, pensarlo. ¿No?
¿Para qué te van a tirar mala energía?
Exactamente, pero si alguien quisiera hacerlo, no está vulnerando el derecho. ¿Cuándo empieza a vulnerar el sistema? Cuando eso sale de su idea y se manifiesta. Entonces, si alguien dice, a mí me gustaría cambiar radicalmente la manera en que vivimos en Chile, lo piensa y lo intenta hacer mediante el sistema institucional, respetando las reglas, respetando los derechos de los demás, perfecto. Si toma un palo y empieza a destruir cosas para tratar de hacerlo, el sistema institucional tiene que reaccionar y decir así no.
Cuando escucho a Germán hablar, yo me vuelvo a pensar, vamos a volver siempre a la discusión, Connie, histórica de la convención y del estallido social, pero yo siento que en ese momento quizás estaban jugando bien al borde de la línea del llamar a hacer los cambios a través de la fuerza que no está validada y el poder político. También tuvimos declaraciones de parlamentarios electos que estaban en el Congreso, bastante incendiarias. Entonces, ¿cómo juega? Y yo creo que hemos sido malos para poner esos límites de lo que se tolera o no se tolera.
No, la convención no había límite, o sea, no había línea, no había nada, ¿no? Eso era todo un cuento abierto y un poco esta autoproclamación que hubo en su momento de nosotros somos el poder constituyente, cosa que no era real. ¿Por qué? Porque en el fondo precisamente fue el Congreso el que a través de una reforma constitucional permitió o habilitó, ¿cierto?, que la convención funcionara y con límites, con un plazo establecido, con un número de personas determinadas, con unos, bueno, pocos bordes, pero algo de bordes había, etcétera, etcétera. Pero a ver, sí, yo creo que lo que ocurrió a partir de octubre del 2019 fue es una gran muestra de lo que un grupo totalitario hace cuando tiene poder. Si al final del día, cuando hablamos del Partido Comunista, del Frente Amplio también, tú dices, bueno, ¿le incomodan las ideas radicales? No. Lo que le incomoda es cuando no tiene poder para hacerlas regir. Y es interesante un poco lo que dice Germán, porque al final del día eso lo que plantea Germán respecto a lo que es democracia es lo que significa también la base de un Estado de Derecho.
Claro.
Y lo que es el poder institucionalizado y cómo tú ves, por ejemplo, cómo democracias o latinoamericanas, por ejemplo, pasaron de ser poder institucionalizado a ser un poder personalizado, a donde en realidad porque Juanito o Pedrito están en el poder, entonces cambian las reglas, ¿cierto? En circunstancias que en realidad la lógica es al revés, es que independiente que esté Juanito o Pedrito, se tiene que sujetar a las mismas reglas, y eso es lo que finalmente nos da la posibilidad de vivir de manera civilizada y de poder también tener ciertas reglas de convivencia. Yo lo he dicho varias veces y yo sé que voy a sonar muy inerte al momento de decirlo, pero de verdad lo creo. Eso es lo que a mí me encanta del derecho. La gracia del derecho es que te permite poder vivir en paz con reglas de convivencia, en el fondo. Esa es la gracia que tiene el derecho. Eso es lo bonito que tiene el derecho. Y el gran punto pasa cuando tú al final del día terminas torciendo esas normas pensando en ciertas personas o en ciertas ideas que terminan generando estos ciudadanos de primera y de segunda categoría. Y eso es un poco lo que fue la convención.
Claro.
Es una gran expresión de lo que fue la convención.
Oye, vamos a una breve pausa y seguimos conversando aquí con Germán Concha, Constanza Jube y Juan José Llorente. Nos vamos a una breve y nos vemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Desde el Biobío queremos hacer oficial el Día del Jurel.
Porque en nuestra región celebramos cada 25 de septiembre este día tan especial, pero ahora buscamos hacerlo oficial. Por eso, de parte de toda nuestra gente, haremos un jurelmento de todo corazón para contar con tu firma. Junto a ti podemos lograrlo. Ingresa a telojurel.cl y hagámoslo realidad.
Telojurel, que está en nuestras manos, hacerlo realidad.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El crecimiento exponencial de los data centers para la inteligencia artificial tuvo una piedra de tope. Los procesadores, usted en un computador tiene una CPU, ¿no es cierto? Un procesador. Entonces, las CPU no sirven para la inteligencia artificial, se necesitan las GPU, que son cientos de veces más potentes y pueden hacer muchos más procesos a la vez. Y las GPUs las tiene NVIDIA, y NVIDIA ya ni siquiera vende, solo arrienda. Entonces Google, para sus nuevos data centers, ha tenido que arrendar espacios en otros data centers. Ejemplo, paga $920 millones mensuales a SpaceX por ocupar parte de sus instalaciones y procesar ahí sus datos. El contrato es a varios años por un monto de $30 mil millones. ¿Qué le paga Google a SpaceX? ¿Por qué? Porque el computador de X ahora es de SpaceX, todo de Elon Musk. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp con Chile Express, sin apps ni registro. Adelanta tus envíos escribiendo al +569 8442 1177 y entrega a nuestras sucursales drop off.
Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos. Porque un buen futuro se construye todos los días, AFP Habitat, líder en rentabilidad. La nueva ley de protección de datos ya tiene fecha. ¿Tu empresa está lista para cumplir o vas a dejarlo para el final? En GTE no solo te conectamos, somos tu socio tecnológico para cumplir con la nueva ley. El Jurel le hace bien al corazón de todos los chilenos. Por eso se merece que hagamos oficial su idea. Ingresa a telojurel.cl y firma por el Jurel.
Telojurel.
Sí, pues. Ahí vamos a tener Día del Jurel, parece. ¿Sí? ¿Qué les parece? Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué están diciendo el chat. Hoy día está muy... Está celebrando el chat, déjeme decirle. David Pizarro dice, los comunistas son como ese amigo curado desastre que invita siempre a los carretes para no excluirlo. Ya después del quinto escándalo, no lo invitas más. Eso hay que hacer con el PC, no invitarlo más. Chris nos dice, día de celebración. Y Rigo Zapata dice, 11 de septiembre, día de la libertad. Allende fue el verdadero tirano y dictador. Así está, allá, nuestro chat, así está nuestro chat hoy día. Así que un abrazo a todos, invitado a comentar y participar aquí de la conversa. Florencia Ramos, muy buen programa, saludos y un abrazo a todos los panelistas. Bueno, yo tengo una pregunta aquí para el panel. Vamos a partir con Germán. ¿Cuál es tu fiesta favorita del año? ¿Año Nuevo, Navidad, Fiestas Patrias?
Por tradición, por varias razones, Navidad. En mi casa siempre, ¿Navidad? Fue la fiesta, sí, siempre fue la fiesta más importante, no obstante que religiosamente, en términos cristianos, la fiesta más importante es Pascua y Resurrección. Ese es como el corazón,
es el más
de la creencia, claro. Como decía San Pablo, si Cristo no resucitó, todo esto no tiene sentido, digamos. Entonces, esa es la fiesta fundamental del sistema, digamos. Pero tradicionalmente en mi casa, Navidad ha sido siempre la fiesta además de familia. Tú podías tener salidas, paseos, para lo que quisieras. Pero para Navidad no, era como... Navidad, ahí teníamos familiar. Que estar todos.
Yo voy a la disco en Navidad, no me van a jugar aquí en el panel, yo voy a Navidad generalmente.
Navidad.
Juanjo, ¿cuál es tu fiesta favorita?
La fiesta patria, el 18 de septiembre. ¿Sí? Es mi mes, no tengo nada que hacer. Llega la primavera, empieza a florecer los árboles, uno que es del campo, además los árboles se tiñen de colores, precioso. Y tengo otro tema particularmente personal. Soy amante de los asados, del humo, de la buena mesa. Entonces, la verdad es que sobra la excusa para el 18 para prender la parrilla. Así que tengo que admitir que muy por el 18.
¿Y con igual es la tuya?
Ah, fiestas patrias.
¿Fiestas patrias?
Totalmente.
Bueno, aquí estos dos están con la mía, también son las fiestas patrias. Por lo demás.
3-1.
Ya. 3-1, y estamos con la mayoría del país, porque la encuesta nos dice que el 54% de los chilenos tienen las fiestas patrias como una fiesta más importante del país.
Como decía un amigo mío, estoy acostumbrado a terminería, así que no...
No, está bien. Pero Germán, estábamos comentando en el break que esto significa algo para Chile.
Sí. Yo creo que, a ver, llama mucho la atención, porque hoy día tú venías para acá y tú ves mucha decoración, mucha bandera chilena, obviamente, mucha celebración...
No negra,
exactamente. Mucha celebración, no solo personal, sino que visible. Tú dices, este es un país que celebra sus fiestas patrias y que le tiene un especial cariño. Y tú dices, sí, pero hace 7 años atrás no podías levantar la bandera chilena. Era la única que no se podía poner. No podías cantar el himno nacional. Podías cantar cualquier cosa menos el himno nacional. No podías tener ningún símbolo de la historia de Chile. Entonces tú dices, ya, hablábamos recién de las visiones totalitarias, etcétera. Pero además algo tiene que haber pasado en la población general. Aquí es la pregunta que hace Hannah Arendt cuando plantea la idea de la banalidad del mal, que para que tú produzcas un efecto, para que los totalitarismos avancen...
Tiene que pasar algo.
Tiene que pasar algo, pero tiene que pasar algo en el conjunto de la población. Tiene que pasar algo que te anestesie. Porque en el fondo sí, hay personas que tú puedes decir, estos son los más responsables, ya, ok. Pero algo tiene que pasar para que el resto de la población no diga nada cuando no puedes... poner la bandera nacional, cuando los niños, yo creo que es de las cosas más brutales que ha hecho Chile, cuando van las orquestas infantiles al inicio de la convención a cantar la canción nacional,
casi les
y
pegan.
Una parte relevante de los convencionales se dedican a insultarlos. Entonces tú dices, y no pasó nada. O sea, tú deberías haber dicho, esa gente no puede ser convencional, punto, se acabó. Con eso, con ese acto se acabó el cargo, no está apta para desempeñar un cargo como ese. Cuando te decían, podemos poner banderas en la entrada, todas menos la chilena. Bueno, ¿usted entonces representa a quién? ¿De dónde salió, señores? ¿Qué es? Entonces, y hoy día, esas mismas personas hablan de la chilenidad de las instituciones, y yo no he visto a nadie decir, mira, me equivoqué, eso no debería ser así, porque en realidad hay una tradición, no sé qué, el país tiene no sé cuántos siglos de historia, aquí hay un montón de gente. Piensa tú que aquí hay un montón de gente en distintos momentos de la historia de Chile que dio su vida por el país y cuyos restos fueron cubiertos por esa bandera como símbolo de respeto, de reconocimiento del sacrificio que había hecho, así honras a tu héroe, ya. Y en un momento determinado, un grupo de sujetos decidió que estaba más encima, por encima, digamos, de la historia, del país, de todo, y que podía borrar todo eso, que podía no solo burlarse y ofender a, e insultar a niños, sino que además podía burlarse de la canción nacional, de la historia de Chile, todo eso era lo mismo. Y no nos importó. Lo aplaudimos. Algo no, tiene que haber pasado en la sociedad chilena.
Alguno.
No, está bien. Sí. Gracias a Dios le importó a alguno, digamos, por si no, todo habría terminado mucho peor. Pero tú dices...
Pero era aceptado, pero no, era entendido como
pero parte. Pero no era la mayoría. La...
Sí.
En términos de las cosas que te mantienen las sociedades vinculadas, esto... Cuando se habla hoy día tanto de lo colectivo, que a mí me produce un cierto revoltura estómago cuando empiezan con lo colectivo. Bueno, estas son las cosas en que las personas tenemos que tener vínculos. Aquí es donde se nota si tenemos vínculo o no, cuando respetamos nuestra historia, nuestra tradición, nuestros héroes.
Sí, yo creo que en ese momento había mucha gente que odiaba a Chile en cargos de poder. Y que igual es fuerte pensarlo. Gente que pensaba que este era un país... que no había que reconocer nada, que no. Tenía todo mal, que necesitaba un borrón y cuenta nueva porque era la representación de todo lo que ellos odiaban. Donde el modelo neoliberal se instaló, era una cuestión que representaba todo lo que ellos odiaban. Yo creo que eso sigue vigente en muchas personas, solo que en el grueso de la población ha habido un cambio. No sé cómo lo ves tú, Connie, ¿crees que hoy día somos un país más patriota, más allá de que tenemos gente que va a mantener esa idea, el grueso de la población?
No, y que yo creo que, bueno, es interesante lo que dice Germán, porque en realidad, claro, si tú ves, pasó y ocurrió de que tenías una, más allá de lo que fue la asamblea, en el fondo propiamente tal, que tenía una aprobación esta asamblea de un 80% después de haber pasado por lo que dijo Germán que había ocurrido, ¿cierto? Donde se quemaron cinco iglesias, donde profanaron en el fondo monumentos, tumba, donde se celebró este tema de que baile pase, como una cuestión casi que pintoresca, ¿cierto? De una cuestión que es completamente, o sea, que es la degradación ya, pero quizás máxima, lo que significaba también cambiar, incluso sugerir cambiar nuestro himno, cambiar nuestra bandera, y donde casi que era una provocación el hecho de tener que ponerla, ¿no? Yo creo que eso no es menor, porque es algo que en el fondo uno tiene que tener en consideración para que no se vuelva a repetir.
Y que no pasó hace tanto tampoco.
Y que no pasó hace, y Rodrigo Álvarez siempre lo dice, esto no pasó hace 100 años, no, pasó hace, o sea, acabamos de cumplir o conmemorar 4 años desde el plebiscito, del 4 de septiembre del 2022. Entonces, es importante eso tenerlo muy en cuenta. Pero por otro lado, claro, eso terminó generando... O sea, este atentado contra nuestra traición en un minuto que la gente también despertó, el sentido común también del chileno dijo, esto no puede ser, ¿ah? O sea, nuestras tradiciones, nuestra bandera no se toca, nuestro himno no se toca, y en el fondo a mí no me representa, al sentido común del chileno no me representa en la práctica este tipo de cambio o giro que vienen de alguna forma a atentar contra la esencia de un país. Y eso obviamente uno se queda quizás con eso, y claro, uno dice, bueno, hoy día quizás somos más patriotas. Yo creo que siempre hemos sido igual de patriotas, lo que pasa es que ocurrió un intervalo de tiempo, en un intervalo de tiempo, cosas como esta, y eso es algo que sí, obviamente, que uno tiene que estar siempre vigilante, ¿ah? de lo que pasó ahí y de por qué pasó y por qué tuvo en el fondo tanto apoyo en algún momento.
Y apareció una cosa, fíjate, que en Chile se venía diciendo que había, pero que no se había tratado mucho, que es un anarquismo muy duro. Que es, no es tan común en otros, en países vecinos, en fin, que parece ser un fenómeno que nosotros tenemos, que apareció en la violencia de algunas protestas, en ciertos discursos y símbolos, pero en lo que decía Constanza particularmente, Chile no tenía historia de odio religioso, ni de quemar iglesias. Este no es un país en que eso haya pasado. Entonces, claro, cuando tú ves no solo que se queman iglesias, sino que además cuando aparece el grito o el rayado de que la única iglesia que ilumina es la que arde, tú estás diciendo lo que es muy, muy violento, porque es una agresión directa a la religión, no a una en particular, sino que es directa a la lógica religiosa. Eso en Chile no se había visto a esa, de esa manera, digamos. Ahí hay algo que, como esta fue como una orgía de violencia a partir de octubre del 2019, como que pasó colado, como si sea, claro, pero ahí hay algo muy grave que pasó de largo, digamos.
Que también, en todo caso, también lo hemos visto en el gobierno del presidente Kass, con el tema de que haya, de que recen en la moneda, ha generado mucho, mucho odio y mucho rechazo. Juanjo, ¿cómo has visto este? ¿Ha habido un cambio en la ciudadanía o no necesariamente? Yo siento que los símbolos patrios al final le jugaron una, no quiero especificar el caso, pero la bandera en sí misma fue muy karma lo que pasó con ello, porque también afectó la percepción de la convención y terminó aportando a que la gente lo rechazara.
De todas maneras, o sea, de hecho yo comparto un punto que mencionó la Connie anteriormente, particularmente en que yo no creo que hayamos sido menos patriotas. Todo lo contrario, yo creo que fue ese mismo sentimiento patriota el que llegó a rechazar el famoso mamarracho, digamos, ¿no? O sea, nadie puede olvidar ese performance en Valparaíso con la bandera, porque la verdad estamos en horario para niños, digamos, así que no sé si me puedo referir en detalle. Y que sin lugar a duda fue una de las razones principales por las cuales la población chilena se motivó y contra el rechazo, digamos. Entonces sí, yo lo comparto absolutamente. Creo que Chile se ha mantenido de una manera patriota, creo que Chile quiere mucho sus emblemas patrios, y la defensa de ellos ha sido capaz de movilizar masas, sin lugar a duda.
Bienvenida, Pepa, que ha vuelto.
Bienvenida, María José, a tu programa.
Conductora, le invitamos aquí a
hoy día de hoy.
Estamos generosos.
Los venía escuchando, lo hace regio, querido Lucho.
Oye, yo te quería preguntar, aquí siguiendo la lógica.
¿Cómo que me vas a preguntar a mí, tú? Mojos y solentes, y somos panes.
Oye, mira, yo te voy a decir algo. Cuando llegas a las 10:45, tengo derecho a hacerte una pregunta antes de pasarte la batuta. Así que me vas a contar cuál es la fiesta que más te gusta. De las celebraciones.
Me gustan
anuales.
Todas, sí. Igual la Navidad me gusta mucho.
Sí, sin amarilla, sin amarilla.
No,
respuesta.
Ya, la fiesta. Es que estamos al lado de las fiestas patrias. No, tengo tantas ganas que llegue el otro viernes.
Ustedes no han visto La Casa de la Pepa en Navidad.
Ah, ya.
¿Han visto esas películas donde hay como gente así como loca que como que
pone tiene
como
el
que
viejo hace.
Eso es razonable al lado de la Casa de la Pepa en Navidad.
Tenemos otro amigo que es peor, Rodrigo Arellano. No, sí. No, me encanta. Y me encanta este mes. Y me encanta. Me encanta el 4 y me encanta el 11 y me encanta el 18 y me gusta el 19, que también es el Día del Ejército. Este es un mes muy lindo porque además está como la expectativa de que viene el verano, la expectativa de que viene algo mejor.
El siguiente carrete.
No, y además que la primavera no les mata las flores, como empiezan los árboles, empiezan a
mí me gusta mucho, salvo por la alergia. Eso me hace. Eso me hace.
Yo también sufro lo mismo que la Connie. Yo lo paso pésimo con
todo. Pero bonita la primavera, ¿no? Es que llegaste como con mucha vibra positiva. Estamos demasiado densos.
Aquí
estaba
me gusta el invierno.
Oye, si te veo, bonita la bufanda. Gracias, auditores, no vamos a tener nunca una bufanda de Germán Concha. Es incapaz de traer una para sortear a nuestro programa. Viene todos los viernes.
Era del mundo,
no, pero bueno, pero por una expectativa más baja. Porque eso es como que.
Entre los cuatro, por lo menos.
Oye, quería que conversáramos antes porque nos queda un poquito rato. Connie, tú ayer estuviste una conferencia de prensa. Bueno, tú también estabas, Lucho. De cómo están tratando de relevar. De relevar el tema del trabajo, el tema de, y propusieron que este fue el presupuesto del trabajo. ¿Cómo ves tú que esto se puede relevar? Porque sabemos que es tan importante para la gente que hoy día están cambiando las cosas. Hay un ambiente de desánimo y todo el mundo está tirado para abajo, porque claro, recibimos un país que no venía nada bien y el presidente Kass está tratando de hacer esos cambios, pero yo quiero poner optimismo y decisiones relevantes. ¿Es importante priorizar el tema del trabajo?
El tema del trabajo es la primera, segunda y tercera prioridad debiera ser por parte, yo creo que lo es, por parte del gobierno. El proyecto de reconstrucción y reactivación económica sin duda que va a ser un punto positivo y va a haber más crecimiento por eso, pero eso no va a ser una cuestión inmediata. Se va a requerir un tiempo para que eso vea fruto. Y hay un desacople también entre el crecimiento y la creación de empleo que te lo muestran también los números. Por eso llevamos 43 meses con un desempleo superior al 8%. El desempleo joven está por sobre el 20%. Por sobre el 10% está el desempleo de las mujeres, tenemos una informalidad altísima de un 27% y por tanto hoy día y los costos laborales además siguen aumentando, que es un tema, que es un tema no menor. Y hay un sector político que está decidido en el fondo a que esos costos laborales no bajen, y eso es bien lamentable. Y es por eso que lo que hicimos el día de ayer fue pedirle al gobierno de que el presupuesto 2027 sea el presupuesto del trabajo, que sea el presupuesto del empleo.
¿Podría transformarse, Germán, en el talón de Aquiles el tema del trabajo si no somos capaces de enfrentarlo también con medidas de largo plazo y también de corto?
O sea, lo que pasa es que al final de cuentas, el problema que tú tienes es que el trabajo o los problemas laborales se notan muy rápido. Entonces, tú puedes decir, mira, yo estoy haciendo estas reformas que van a funcionar, van a activar la economía, no sé qué, pero requieren un tiempo para empezar a producir efectos. Tienen un ciclo, por decirlo así. Y el problema es que nosotros estamos atrapados en un ciclo que es consecuencia de muy malas reformas laborales que se vienen haciendo desde del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y eso no se ha logrado levantar. Aquí, si tú quisieras hacer algo, tendrías que meter mano fuerte a una serie de reglas que lo único que hacen es subir los costos laborales e impedir contratar. Si tú sacaras eso, pero eso requiere una discusión en el Congreso, y hay una parte del Congreso que ya te ha anunciado.
Pero eso ni siquiera está en carpeta, vos, Germán.
No, porque ya
o sea, tienes... estamos hablando de inversión pública, de la permisología con inversión privada, estamos hablando de todos los temas, pero los conflictos laborales, los sindicatos fantasma, ni siquiera estamos hablando, y ya no están relevados en la agenda pública.
No, y tienes temas, estamos hablando de la regulación de horas. Te dicen, no, es que necesitamos legislación más flexible porque se trabaja de manera distinta. ¿Y qué haces en la legislación en el último tiempo? Rigidizar. Cuando lo que tendrías que hacer es exactamente lo contrario. Es decir, no, ¿sabes qué? Dejemos más variedad de alternativas, levantemos restricciones, permitamos que las personas negocien.
Abramos la cancha.
Abramos las posibilidades. Puede haber personas que digan, mira, yo quiero trabajar o tengo una oportunidad tantas horas en tal momento. Uno de los grandes problemas que tienes hoy día es que tienes probablemente en torno a la mitad o en torno al 40% de la gente que está desarrollando actividades hoy día en Chile que es informal. Eso tiene un problema grueso en materia, entre otros, de pensiones. Entonces tú deberías tener una campaña hoy día de cómo formalizo. Ya, ¿cómo formalizo si la carga de regulación de formalizar es tan alta que se acaba el negocio? Entonces tú dices, ¿en qué estoy pensando? ¿En darle beneficios a unas personas que están en sindicatos, que son muy poderosas políticamente, o lo que estoy tratando de hacer es mejorar la situación de empleo? Entonces tienes una parte de la política que te dice no, que es la que te propuso las reformas que se aprobaron durante Bachelet 2, las reformas que se aprobaron durante el presidente Boric. ¿Piensas tú que subiste cuánto en términos reales? ¿40% el salario mínimo? Creo que es 40, 30 y algo, más o menos.
Sí,
sí. ¿Sí? ¿O no?
Desde...
De Boric.
Creo que con el presidente Boric.
Sí.
Ya, y no veo que la productividad en Chile haya subido eso.
No,
Más allá de que uno podría decir el salario mínimo no debería existir, esa es otra discusión. Pero incluso si lo admites y lo desacoplas completamente de las variaciones de productividad en Chile, lo único que estás haciendo es perjudicar a las personas que buscan trabajo.
Bueno, y de hecho, eso el argumento te lo dan, ¿eh? Te dicen, la izquierda te dice, mire, el tema del salario mínimo, el aumento del salario mínimo no implica... O no está relacionado con más desempleo o con el hecho de que las personas no quieran contratar. Te lo dicen así.
Es como
no
un terraplanismo.
No hay estudios que digan eso. Y tú dices, pero es una cuestión como...
Lógica,
¿no? Es como la ley de gravedad.
La única explicación sería que quien te dice eso así. No ha administrado nunca un negocio de nada.
José.
No.
Que yo creo que mienten nomás. No me importa.
De todas maneras, o sea, yo creo que no podemos pensar en no podemos hablar de empleo sin antes hablar de crecimiento económico. O sea, van de la mano.
Y sobre no, el punto, no van de la mano. De hecho, hoy día está desacoplado el crecimiento económico con el tema empleo. Si ese es el problema que tenemos.
Pero debiera ir de la
debiera
mano.
Ir de
debiera
la
ir
mano.
De la mano, pero hoy día no es así, pues.
No, claro.
El crecimiento económico está desacoplado del tema empleo.
No, absolutamente. Por eso digo, creo que tenemos que centrarnos en el crecimiento económico. Y sobre el punto, la verdad es que es bien interesante este proyecto que presentó el Ejecutivo, ¿no? Particularmente el de Mercado Capitales con la creación de este fondo, el Fondo Nacional de Vivienda, y en fondo esta inversión de 2.000 millones de dólares por parte del Banco Internacional Interamericano de Desarrollo. Particularmente en tema de vivienda, trae algo muy, muy, muy favorable, que tiene que ver con la creación potencial de casi 400.000 empleos. ¿ya? En fondo, la vivienda es un tema que está absolutamente en el piso. Han quebrado una cantidad de empresas impresionante en temas de vivienda. Y se ha olvidado el dinamismo que te genera el mundo de la vivienda, ya sea por pequeña ferretería, ya sea grandes almacenes, la cantidad de constructores, la cantidad de personas que te mueve la construcción es muy grande. Por ende, me parece muy interesante la apuesta del gobierno. En fondo, vamos a impulsar el mundo de la construcción y con ello, quizás, ¿no?, empezar a mejorar un poquito las cifras de desempleo. Me parece una buena estrategia.
Oye, sí, yo estoy de acuerdo, y les quiero recomendar, nada que ver, pero nos quedan pocos minutos. En Emol hay una guía de fondas para las fiestas patrias. Yo creo que es un dato muy importante que tenemos. No, porque estamos todos de acuerdo, o sea, hay que relevar. Pero que sea el presupuesto del trabajo, yo creo que es lo más útil que has aportado este último tiempo.
Gracias, Costanza. María José, te lo agradezco.
No, está muy bien.
Un pequeño aporte a la sociedad.
Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer las dos cosas. Tienes que pensar en herramientas que puedan producir efecto en mediano plazo o en corto plazo.
De todas maneras.
Y ahí entiendo que la lógica es que está usando el gobierno, es decir, vivienda y obras públicas porque tienen alta capacidad de contratación rápida. Pero la segunda parte es sentarse con la legislación y decir, ¿podemos lo que hay que podar? Aprovechemos de sacar aquí una serie de cosas que molestan,
parte,
digamos, claro, para afuera.
Y ojo, que no solo legislativo, también administrativo.
Ah, no, un montón. Ahí, en administrativo.
Ya, pero hay una tercera parte que creo que el gobierno no debiera descartar, dada la emergencia, se necesitan medidas de emergencia, y para que esto no se transforme en el talón de Aquiles del gobierno, siendo que está haciendo las cosas bien, hacia ese tránsito de que estemos mejor, yo no descartaría medidas de emergencia. Tipo subsidios directos, porque todas las personas que llevan, a las 180.000 personas que llevan un año buscando pega, no les puedes decir, oye, mira, el próximo año vamos a estar bien, que yo creo que es así, pero eso significa 2 años sin trabajo. Entonces, yo no descartaría que hay que tener muñeca política, es complejo en términos de recursos, sabemos que recibimos al país con 2 chauchas, pero no hay que cerrarse a un subsidio directo en estos meses.
El gran problema es que tiene cifras de inflación que no ayudan nada. Y eso te genera un problema de cómo haces esas cosas, porque tiene cifras de inflación bastante malas.
Sí, pues la situación está mala. Y un poco algo que decías tú, Germán, antes. Yo creo que acá también las políticas públicas muchas veces son diseñadas por personas que nunca han contratado a nadie. Entonces, claro, ahí hay un desacople también de lo que es la realidad con la teoría. Y la flexibilización, por ejemplo, ahora que se aprobó un proyecto de adaptabilidad laboral, la flexibilización muchas veces se señala que esto es precarización, se pone eso como equivalente. Y ahí hay un tema ideológico más o menos insalvable. En 3 años, solamente por la baja de las 40 horas, y por el aumento de la cotización previsional de cargo al empleador, van a subir los costos laborales en 3 años un 15%. ¿Qué se hace con eso?
No, y compitiendo con reemplazar gente con IA, bueno, que cada día se hace más una opción. Entonces,
eso uno, ni siquiera lo estamos mirando.
No,
sí,
a mí me preocupa mucho que eso no se toca, y hoy día tú decís, hacemos más cargo a contratar, ley Cari, se pone en un cacho. Si existe la posibilidad de reemplazar un cargo con IA, una pyme chica, o sea, por supuesto que va a tratar de crecer lo más posible con agentes de inteligencia artificial. Y eso es un cambio que está dando a poco.
Oye, ¿puedes conducir y cortar el programa?
Hoy, ¿verdad? Sí,
bueno, le agradezco la sintonía a todos nuestros auditores, a nuestros invitados, la gran Pepa Hoffman, Juan José Lloret, la Constanza Juve, Germán Concha, que nos acompañaron el día de hoy. Y ahora los dejo invitados a seguir conectados con el gran Checho Irala.
Que tengan un súper fin de semana.
Muchas gracias por la invitación, Pepa.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Te lo jurel, que está en nuestras manos hacerlo realidad. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y en GTD, somos tu socio tecnológico para cumplir con la ley de protección de datos. Producción, Tomás Arancibia.